Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En nuestro último sermón estuvimos viendo cómo en la santificación inicial, porque diferenciamos dentro de la santificación la inicial y la progresiva. En la santificación inicial, el Dios Trino es el único que interviene. Y lo hace el Dios Padre llamándonos eficazmente a la comunión de su Hijo, el Hijo muriendo por aquellos a quienes el Padre le dio, el Espíritu Santo regenerando a aquellos por quienes Cristo murió y a quienes Dios Padre le dio a Cristo para que muriera por ellos. Es decir, es una obra perfecta del Dios Trino. Lo hace en la justificación y lo hace en la santificación. Esto es en la santificación inicial. Es Dios quien según su voluntad justifica y es Dios el que también santifica. Sin embargo, hay una diferencia entre la santificación inicial y la santificación progresiva. Y es que en la santificación inicial, es decir, cuando Dios nos llama, que es cuando nos santifica, solo es una obra de Dios. Nosotros no podemos participar. Mientras que en la santificación progresiva, el creyente tiene que participar activamente. Hay muchos que se quejan de que no pueden beneficiarse de los medios de gracia, que sus corazones están endurecidos y por lo tanto no son capaces de llevar a cabo este proceso de santificación progresiva, que los caminos y ordenanzas de Dios les son una carga, por lo tanto no están muy dispuestos a andar en este camino de santidad, que sus tentaciones y sus pecados son demasiado grandes para ellos y por lo tanto hay más tentaciones todavía que les llevan a pecar y no pueden dominar esa situación. Pero si alguien se encuentra en este mare magnum de impotencia, tenemos que decir que eso se deriva de que no mantiene una correcta comunión con el trono de la gracia para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Habría que decir, si alguien cree que lleva tantos pecados encima que no puede corregir, cuánto tiempo dedica a su comunión con Dios. Porque evidentemente, si no comes durante un mes, no vas a tener fuerzas para hacer absolutamente nada. Y si estás alejado de la comunión con Dios y no usas los medios de gracia de forma diaria y cotidiana, tampoco podrás hacer frente a todo lo que tiene que ver con andar en el camino de santidad. Así que lo primero que tenemos que hacer es verificar cuánto tiempo dedicamos a la comunión con Dios. Y alguno puede decir, no, es que yo no tengo tiempo. ¿Y cuánto tiempo dedicas a tu ocio? Y a lo mejor nos encontramos con la desagradable sorpresa que para el ocio sí que tenemos tiempo y para la comunión con Dios no. Que cuando llegamos cansados a casa después de trabajar tenemos tiempo para ver una película, un partido o dos si es necesario, pero no hay tiempo para nuestra comunión con Dios y para dedicarle el tiempo que requiere una relación que debe haber entre Dios, que es nuestro Padre, y nosotros, que somos sus hijos. Por lo tanto, algo hay que se requiere de nosotros que tenemos que hacer. Si has creído verdaderamente en Cristo como tu Salvador, si Dios te ha llamado por su gracia, si el Espíritu Santo ha operado en ti el nuevo nacimiento, eso se evidencia de una manera, y se evidencia en el camino de santidad. Se evidencia en el camino de santidad. El oficio sacerdotal al que el Señor está expuesto nos asegura toda la gracia, todo el consuelo que pudiéramos necesitar en este mundo. Pero si no acudimos a Cristo de forma continuada y en su nombre no nos presentamos delante del trono de la gracia, no debe sorprendernos que carezcamos de fuerzas para llevar a cabo lo que debe ser nuestra vocación y elección. Y es que decimos que somos cristianos, pero eso no debe quedar solamente en decir que somos cristianos. No debe quedar solamente en el nombre. Es que tiene que haber unas evidencias de que somos cristianos. Y estas evidencias, ¿cómo se van a ver? Ya que hemos visto en nuestro último sermón cómo actúa el Dios Trino como un agente activo en la santificación inicial, es decir, Dios nos justifica y Él nos santifica, y ahora vamos a ver hoy qué es lo que se demanda del creyente como agente que va a participar en la santificación progresiva, porque esto sí que tiene que ver con nosotros. Vamos a buscar un equilibrio entre las dos partes que intervienen en este proceso de santificación. Mientras que en la justificación no podemos hacer absolutamente nada porque es Dios quien nos justifica, es decir, quien nos imputa la justicia de Cristo, todo es de Dios. En la santificación progresiva, se espera ver el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Es decir, repetimos, yo soy creyente. ¿Y eso qué significa? En la práctica, ¿cómo se evidencia que yo realmente soy creyente? Aquí podemos ver dos extremos que debemos evitar y que serán mucho en las iglesias cristianas, porque podemos caer en el extremo de aquellos que sobreenfatizan la actuación de Dios en la santificación progresiva, hasta tal punto que excluyen del todo la acción del creyente. Esta enseñanza es conocida con el nombre de quietismo, que viene de quedarse quieto, quietismo. El razonamiento de estas personas es que si Dios santifica al creyente, el creyente debe quedarse quieto y esperar que Dios obre en él. Así que nos quedamos quietos a ver qué hace Dios en nosotros. Estas personas dicen que el problema de muchos cristianos es que están preguntándose continuamente qué es lo que tienen que hacer, cuando lo único que tienen que hacer es esperar a que Dios haga todas las cosas en ellos. Tienen que esperar a ver cómo actúa Dios, a ver cómo se mueve Dios. La frase favorita que ellos utilizan es: deja a Cristo que viva su vida en ti. No pretendas ayudarle a Dios. Déjale a Dios actuar en tu vida. Que Él va a hacer en tu vida todo lo que tú no puedes hacer. Estas personas afirman que la obra de santificación no conlleva ningún esfuerzo por nuestra parte. Ningún esfuerzo. Toda lucha, todo esfuerzo es un obstáculo para nuestra santificación. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos llevar por Dios, dejarle a Dios que guíe y dirija todo, dejarle a Dios que Él nos provea una vida, ellos llaman, victoriosa sobre el pecado, y añaden que caeremos en pecado si nos resistimos a confiar en Dios, porque entonces es no tener fe en que Dios puede hacer todas esas cosas en tu vida. Y uno tiene que saber y conocer las Escrituras para discernir la verdad del error, si es que lleva razón esta gente cuando afirma todas estas cosas. Este quietismo es peligroso porque los que aceptan esta doctrina en su vida diaria actúan fuera de toda lógica y de sentido común. Y sabéis que la Escritura tiene lógica y sentido común. Razona y da argumentos para saber por qué tenemos que hacer las cosas. Ellos esperan que las cosas ocurran en un contexto vacío. Aunque es cierto que Dios suple nuestras necesidades, también es cierto que Dios no actúa aparte de la responsabilidad que ha puesto delante de nosotros. Ellos dicen, ¿pero no enseña la Escritura que Dios alimenta a las aves del cielo? Por lo tanto, si Dios alimenta a las aves del cielo, tú espera que Dios cambie en ti todo lo que tenga que cambiar y modifique en ti todo lo que tenga que modificar para que puedas andar en la vida de santidad. Ahora, si fueran un poco observadores y se dedicasen a ver en los documentales las aves, verán que los gusanos no llueven del cielo, ¿no? Las aves resulta que se levantan al alba, empiezan a piar y a buscar de una manera desesperada su alimento. Es decir, se pasan todo el día buscando su alimento. Por lo tanto, efectivamente, Dios cuida de las aves, pero no les envía los gusanitos como lluvia para que coman. Son las aves las que se tienen que preocupar de buscar su comida. Así vemos que Dios actúa en el contexto del esfuerzo y del trabajo. En ese contexto Dios actúa. Por ejemplo, todos sabemos, o espero que lo sepamos, que Dios es quien nos da de comer cada día. Dios es quien nos da de comer cada día. Pero no lo hace de forma directa. No llegamos a la cocina y resulta que el frigorífico está lleno de comida. Caramba. Y nos vamos a sentar a la mesa y hay un asado recién hecho que humea. Y el pan está recién sacado del horno. Y la bebida en la mesa. Uno podría entender que al decir que Dios nos provee de comida, es eso lo que uno podría esperar cuando llega a casa, que toda la comida esté ya puesta en la mesa. Pero Dios no nos da de comer de esta forma. ¿Cómo opera Dios? Pues lo hace de forma indirecta. Nos da salud y nos da unas capacidades físicas por las que, al ponerlas en práctica, al hacer nuestra labor responsablemente, podemos obtener nuestro salario con el que compramos todo lo necesario para proveer a nuestro hogar. Nosotros hacemos el esfuerzo, nosotros realizamos el trabajo para conseguir el pan, pero desde luego no dudamos ni un instante en que ese pan viene directamente de la mano de Dios. Es Dios quien provee para las necesidades de nuestra casa. Por eso oramos a nuestro Padre Celestial suplicándole: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, porque necesitamos que Él nos dé el pan. trabajamos, pero en dependencia de Dios, que es quien nos da las fuerzas y la salud y los medios para poder suministrar las necesidades de nuestro hogar. Esto nos muestra que en el camino de la santidad progresiva, Dios actúa también de esta forma indirecta. Dios actúa de esta forma indirecta. Ocurre igual en el ministerio. Algunos tienen una visión tan espiritual del pastor y de las predicaciones que no le dan importancia a la preparación que tiene que llevar a cabo el pastor para exponer el mensaje de la palabra. Eso no es importante. Y dicen, no estudies cuando vas a predicar, no estudies. Ora al Señor y depende del Espíritu de Dios. ¿No dice la Escritura que el Espíritu Santo hablará por ti? Por lo tanto, utiliza eso, te vienes al púlpito y te pones a predicar lo que el Espíritu Santo en ese momento te diga que tienes que hablar. No estudies el texto. No te pongas a estudiar a los distintos comentaristas y a los distintos maestros que tiene la Iglesia. No uses ningún diccionario. El asunto es, ¿cuándo ha edificado Dios en un contexto vacío y necio como ese? ¿Cuándo ha edificado Dios de esta manera? ¿No hay un mandato imperativo del mismo Señor que dice, escudriñad las Escrituras? Esto requiere un estudio diligente para comprobar y descubrir la verdad de Dios y poder exponerla al pueblo de Dios. Pero esto no es lo común en el mundo cristiano. Porque hay que ser muy espiritual. Y ser muy espiritual para ellos es, no tienes por qué someterte a un estudio profundo y riguroso de las Escrituras, porque es el Espíritu el que tiene que obrar en ti para que tú puedas exponer todo el mensaje de la palabra. Así nos encontramos a los creyentes muriendo de hambre espiritual porque a su pastor le ha dado por dedicarse a la vida contemplativa y que cuando se pone delante del púlpito espera que la iluminación le venga de arriba para exponer todo el consejo de Dios. En el contexto vacío, que significa que no se ha preparado, que no ha profundizado en las Escrituras y que no ha trabajado el sermón y la exposición de la palabra de Dios. Y como no hay fundamento, la Iglesia va a la deriva. Y aquello se convierte en una comparsa de feria, en una sesión de autoestima, en una ONG o en una charla supersticiosa sobre las mil cosas que pueden ocurrir si dejamos que Satanás ande suelto y se mueva por aquí, y entonces empezamos a hacer auténticas barbaridades y ridiculeces con lo que enseña la palabra de Dios. De ahí que el profeta dijera, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en estas situaciones de charlas medio hipnóticas hay de todo menos conocimiento, porque para tener conocimiento hay que estudiar. Pasa en todas las áreas de la vida. Si yo quiero pilotar un avión, tengo que estudiar y tengo que ejercitarme en aquello, porque si no, no sabré cómo se pilota. Y si quiero ser médico, tendré que estudiar profundamente y pasarme años en la universidad y con muchas prácticas para saber exactamente cómo tengo que tratar las enfermedades. Pero eso no ocurre en un contexto vacío. Ocurre en un contexto de conocimiento y de aplicar la inteligencia y de ver cómo Dios da sabiduría para ejercer todo este tipo de labor. Por lo tanto, lo que ocurre en muchas iglesias de hoy es que los pastores entienden que ser espiritual es dejar que el espíritu se mueva libremente, mientras que las personas que tienen que cumplir la responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios, de la palabra de Dios, desisten de esa responsabilidad porque entienden que es ser más espiritual el no prepararse absolutamente nada, cuando más que ser más espiritual es ser un auténtico necio. Y lo mismo tristemente hacen también sus seguidores. Esperan milagrosamente que ocurran hechos que ni de lejos se acercan a las más mínimas enseñanzas de la Escritura. Por lo tanto, están en medio de una superstición general, como la que había en la Iglesia de la Edad Media. Todo era supersticioso. Ángeles, demonios, todo lo que ocurre en el mundo espiritual, y entonces empiezan a divagar sobre todo ese tipo de cosas, y la gente cree que está aprendiendo algo cuando realmente está hundiéndose cada vez más en el cielo. Es tan absurda esta postura que podría compararse al hecho de que un padre se sienta a la mesa con su familia con todos los platos vacíos y espera que ocurra un hecho milagroso por el cual todos los platos sean llenos de comida al instante, y esto en todas las comidas del día y todos los días del año. Eso sería absurdo, a nadie se le ocurriría. Pues esto es lo que muchos entienden que tienen que hacer cuando vienen a la iglesia los pastores, que en vez de prepararse la comida y los manjares para el pueblo de Dios, vienen esperando que de forma espontánea sean iluminados para traer al pueblo de Dios el mensaje que necesitan. La verdad es que vemos que en la práctica real el ejemplo que ponía del padre que espera que todos los días se le llene el plato de comida a sus hijos es el colmo de la insensatez y del absurdo, pero que tristemente esto es lo que ocurre en muchas iglesias. Lo absurdo y lo necio resulta que es lo que más se practica. Ahora bien, podemos caer en el otro extremo. Pero antes de caer en el otro extremo, un matiz más sobre esta posición. Lo más curioso de los quietistas es que estos mismos que predican que tienen que esperar y que el Señor haga todo por ellos, en cuanto a la salvación, son ellos los que deciden si se quieren salvar o no. Es decir, ahí Dios para ellos no interviene. Ellos se operan por sí mismos el nuevo nacimiento. Entonces ellos deciden que son cristianos y luego esperan que Dios haga todo en ellos. Es decir, al revés exactamente de lo que enseña la Escritura. ¿Se puede ser más necio que entender las Escrituras al revés? Pues efectivamente es como las entienden, al revés. Es decir, en la justificación, que tú no puedes hacer nada, resulta que ellos mismos se justifican. Y en la santificación, que eres tú el que tienes que evidenciar que estás vivo y que el Espíritu Santo ha operado en ti, pues entonces se quedan quietecitos a ver lo que Dios hace en ellos. El colmo de lo absurdo. Ahora bien, decía, podemos caer en el otro extremo, y es aquel en el cual se excluye completamente la actuación de Dios en todo el proceso de santificación. Mientras que los quietistas dicen, siéntate y no hagas nada, hay otra corriente que se llama pietistas, de piadosos, que dice que el creyente tiene que hacerlo todo. Es decir, nos vamos al otro extremo, como es habitual en el ser humano. Los pietistas son los profesionales del Evangelio, que caen en un moralismo farisaico y legalista impresionante. Fijaos que en el contexto del ministerio, muchos predicadores piensan y están convencidos que la eficacia de la predicación se encuentra en que apliquen correctamente las normas de la hermenéutica y de la homilética. Es decir, si el sermón está bien estructurado, si está bien formado, si tiene buenos fundamentos, el sermón convierte. Porque yo soy quien no predica y me lo he preparado. Aplica estas reglas de la hermenéutica y la homilética y la gente se convertirá, porque es expuesta a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice la Escritura, que convierte al alma, por lo tanto, se convertirá la gente. Pero desde luego olvidan que sin el poder del Espíritu Santo, la predicación del hombre más elocuente del mundo no sirve para nada. Porque es el Espíritu Santo quien aplica la palabra, no es el hombre que predica bien. Es el Espíritu Santo que coge la palabra como la espada que es y la aplica al corazón y convierte el corazón. Pero sin la obra del Espíritu Santo no tenemos nada que hacer. Por muy elocuente que sea el predicador, no hace nada. Así que no depende de que alguien sea un gran orador, depende del Espíritu Santo. Otros cristianos creen que si haces ayuno, que si das limosna, que si oras cada ciertas horas que tienes estructuradas a lo largo del día porque tienes una rueda de oración de no sé cuántas personas, que todo esto hace que sean más santos y desde luego que el Señor va a escuchar las peticiones y las va a hacer. Es decir, se acercan a Dios como se acerca uno al mercado. Te doy un euro y me das a cambio de euro un kilo de tomates. Te doy el ayuno y tú a cambio del ayuno me vas a dar tal cosa, porque para eso estoy ayunando. Entonces estamos aquí en un asunto de trueque. ¿Cuál es el equilibrio que podemos encontrar entre estas dos corrientes, el quietismo y el pietismo? El apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este contexto encontramos a las dos partes que intervienen en la santificación progresiva actuando correctamente. Y el apóstol habla de las situaciones que ha tenido que afrontar en su vida. Y que en medio de todas esas situaciones él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a hacer un análisis morfológico y sintáctico de lo que aquí está diciendo el apóstol. Vamos a ver exactamente en qué nos encontramos. Pablo está diciendo, yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo. Pablo no dice que ha decidido abandonarse para que Cristo haga todo. No. ¿Cuál es el complemento de la oración? Cristo. Yo, Pablo, puedo actuar correctamente porque Cristo está conmigo. Puedo dominar mis pasiones, puedo dominar mi mal genio, puedo dominar el deseo de mi corazón, puedo dominar mi rebeldía, pero porque Cristo está conmigo. todo esto cae bajo la esfera de mi responsabilidad. Soy responsable de dominar todas esas cosas. Sería completamente inútil sin ayuda de Cristo. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da la fortaleza para poder avanzar en mi vida de santidad. Otro texto, Colosenses, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses capítulo 1, 28 y 29, nos dice allí el apóstol, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, es decir, cuando se predica la palabra de Dios tiene el propósito de amonestar. Por lo tanto, hay cosas que nosotros somos responsables en corregir. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fijaos que aquí Pablo está hablando de su ministerio pastoral. Y está amonestando. Es decir, espera que después de la predicación de su palabra haya correcciones en la vida de aquellos que estaban escuchando y correcciones en nuestra vida, que también somos expuestos a la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, que dejó escritas todas estas epístolas. Y él estaba amonestando a todo hombre con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y cómo va a lograr esta meta? Él dice, para lo cual trabajo. En el original significa un esfuerzo arduo, fuerte y severo. Es decir, el tema requiere mucho esfuerzo. Y luego dice, para lo cual lucho. Y en el griego esta palabra quiere decir agonizo. Es decir, me lleva hasta la extenuación total para lograr esa meta. Por lo tanto, nos está diciendo, yo trabajo fuertemente, es un trabajo extenuante, es un trabajo que es casi agónico. Fijaos que Pablo no dice, me siento a esperar que Cristo obre en mí, y espero tranquilamente. Pablo trabaja con gran esfuerzo de su parte para lograr vivir en santidad y cumplir con el propósito que Dios tiene para la vida de cada creyente. Es un trabajo durísimo. Merece especial atención el final del texto, para lo cual también trabajo luchando, pero según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la evidencia de que Dios nos ha dado vida por medio de su Espíritu. Pablo está trabajando en dependencia del Espíritu Santo. Así que tenemos que el apóstol trabaja duramente para vivir en santidad. Y esto nos lleva a hacer algunas preguntas. ¿El apóstol Pablo trabajaba duramente para vivir en santidad porque era el apóstol Pablo o porque era un creyente? Y si es porque era un creyente, y yo soy un creyente, ¿cuál es la razón por la que el apóstol Pablo luchaba, trabajaba y se esforzaba durísimamente por vivir en santidad y yo estoy exento? ¿Hay alguna razón por la que yo no me cueste ningún trabajo vivir en santidad? ¿Hay alguna razón? ¿Yo trabajo arduamente para vivir en santidad? ¿Cuánto me cuesta ser cristiano? No me estoy refiriendo al dinero. ¿Cuánto me cuesta ser cristiano? ¿Cuánto? Quiero decir, para someter mi mal genio, para someter mi egoísmo, para someter mi orgullo, para someter todas las cosas que son naturales a todos los seres humanos y que luchan dentro de nosotros porque quieren salirse con la suya. ¿Cuánto me cuesta someter el deseo de mi corazón en obediencia a Cristo? ¿Cuánto me cuesta? Porque si no tienes que hacer ningún esfuerzo, tienes un verdadero problema. Porque es un síntoma de que tienes una gravísima enfermedad, si no, que estás muerto. Es decir, si no te cuesta ningún trabajo vivir la vida de santidad, tienes un problema terrible. Si en nuestra vida no se manifiesta ese arduo trabajo, es decir, que me cuesta horrores someterme en obediencia a Dios y corregir lo deficiente en mi vida, y que trabajo durísimamente para someterme en obediencia a Cristo, si no me cuesta ningún trabajo, tenemos una difícil respuesta que dar a la pregunta, ¿soy un verdadero cristiano? El Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y por esto Pablo no esperaba tranquilamente a que el Señor hiciera por él toda la obra que era de su competencia. Ni Pablo lo esperaba, ni ningún verdadero creyente debe esperar sentado a ver si el Señor obra en él las cosas que él sabe que tiene que corregir, porque para esto somos expuestos a la palabra de Dios, y cuando somos expuestos a la palabra de Dios rápidamente empezamos a ver qué es exactamente lo que está mal en nosotros. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Así que debemos preguntarnos, ¿cuál es el esfuerzo deliberado y consciente que yo hago para que en mi vida se manifieste la santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor? ¿Hay alguna evidencia de que estoy vivo aparte de venir a la iglesia? ¿Hay alguna evidencia más? ¿Hay unas terribles luchas en mi interior que me llevan a mortificar mi carne? Y cuando Pablo habla de mortificar, quiere decir como si te cortasen un brazo. Es decir, me duele tanto quitar el pecado de mí como si me cortasen un brazo, como si me cortasen un miembro. Es que me resulta una tarea dificilísima, pero tengo que luchar contra ella. Tengo que luchar. Y si hay evidencias de que estás vivo, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Cómo estoy trabajando mi corazón? ¿Cómo están trabajando mis deseos? ¿Cómo estoy trabajando todas aquellas áreas que sé que delante de Dios no están en su sitio? ¿Cómo estoy trabajando con ellas? Los que argumentan su posición quietista usan el texto de Gálatas 2:20, que allí dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, parece que todo depende de Cristo. El asunto es que deberían recordar y ser un poco más serios con los textos, que aquí el contexto es la justificación, no la santificación. Por lo tanto, en la justificación, evidentemente, yo morí con Cristo y fui clavado con Cristo en la justificación. No tengo que hacer nada más, porque Cristo para mi salvación lo hizo todo. No tengo que aportar nada a mi salvación. Dios no va a ver mis obras, ni mis buenos propósitos, ni mi buen corazón para la salvación. Soy justificado por Cristo, únicamente por Cristo. Pero no está hablando de la santificación. Cuando Pablo está diciendo aquí, ya no vivo yo, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo al viejo hombre no regenerado que ha sido crucificado con Cristo. ¿Cuál es el sujeto que aparece aquí en la oración? Yo. Pablo dice, ya no vivo yo. Pero lo que ahora vivo, yo, en la carne, lo vivo yo por aquel que murió y se entregó por mí. Pero si confundimos justificación con santificación, acabaremos con la doctrina católica romana, que tiene un auténtico lío entre la santificación y la justificación. Realmente no son capaces de separar una cosa de otra. O como muchos evangélicos que no saben cuándo tienen que andar y cuándo tienen que parar, o cómo tienen que estudiar la Escritura para que encaje cada cosa en su sitio y dé sentido a todo lo que está enseñando la Escritura. Y no encuentren incoherencias como encuentran miles, porque no están entendiendo los textos de las Escrituras ni las doctrinas. Sin embargo, cuando diferenciamos las dos doctrinas, la de la justificación y la de la santificación, las que implican vida con las que implican crecimiento, vemos que cada cosa está en su sitio. Es decir, no es igual que yo nazca a que yo crezca. No es lo mismo. La justificación es el nacimiento, la santificación es el crecimiento. No es lo mismo. Así que no podemos confundir la vida de un ser humano con el crecimiento que tiene el ser humano. Y esto mismo ocurre entre la justificación y la santificación. En la justificación todo es de Dios. En la santificación el hombre tiene una altísima responsabilidad por la que se le van a pedir cuentas. Por la que se le van a pedir cuentas. El creyente ya ha nacido de nuevo, por lo tanto, se espera que crezca hacia la madurez. Se espera que asuma responsabilidades. Lo mismo que hacemos cuando vemos que un niño crece. Ahora, si el niñito tiene 40 años y todavía su mamá le tiene que dar de comer, tenemos un pequeñito problema. Allí pasa algo que no está en su sitio. O la mamá se ha excedido en su cuidado del niño, o el niño, vamos, pobre niño. El asunto es que si esto se da en la iglesia, si esto se da en la vida de los creyentes, el problema es mayúsculo. Igual que si se da en la vida biológica de cualquier ser humano. Se espera que las personas crezcan hacia la madurez. Se espera que las personas asuman responsabilidades. Y se espera que esas responsabilidades estén de acuerdo a su edad y a su capacidad. Pero tiene que haberlas. Y esto mismo ocurre en el plano espiritual. En la Escritura, vez tras vez, se dan una serie de mandamientos hacia el creyente, que son cosas que tiene que hacer el creyente. No tiene que esperar en Dios a ver si Dios las hace por él. No, son cosas que caen dentro de nuestra responsabilidad. En Romanos 8:13, por ejemplo, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que tiene que hacer esta labor? ¿El Espíritu o nosotros? Por lo tanto, sí que se demanda de nosotros que una vez que hemos sido salvados y justificados por Cristo, actuemos como lo que somos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. Este es un mandato imperativo que tiene que ver con cómo tiene que vivir el creyente. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, los incrédulos practican estas cosas, pero si tú eres creyente y practicas alguna de estas cosas, esta es una amonestación seria para que corrijas tu vida. Si soy un avaro, soy un idólatra. Por lo tanto, tengo que tomar medidas para que mi avaricia me aleje de la idolatría y que sea Dios el único al que le dé la gloria y el tributo que merece. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad en todo esto? En hacer morir lo terrenal en mí. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues la tengo yo. Yo estoy en el proceso de santificación, es decir, de parecerme cada vez más a la persona de Cristo. Este es un proceso que va a durar toda la vida hasta que me vaya. Por lo tanto, hay cosas que tengo que hacer y que caen bajo mi responsabilidad. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos los cristianos, sin excepción, tienen una lucha terrible contra los apetitos de la carne. Que nadie piense, bueno, porque Pablo era Pablo, pasaba levitando y no tenía ningún problema, porque se estaba todo el día predicando, con lo cual, ojalá yo fuera Pablo. Claro, Pablo era Superman. Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, es decir, las mismas pasiones que tienes tú y tengo yo, la tenía Elías, la tenía Pablo y la tenían todos los hombres que aparecen en las Escrituras. Todos los cristianos tenemos una lucha terrible contra los apetitos de la carne. Tenemos una lucha con el mucho hablar, porque no hay quien nos calle. Tenemos una lucha con el mucho dormir, porque nos gusta dormir hasta 12 horas seguidas. Tenemos una lucha con el mucho divertirse, que divertido es todo y no nos cansamos de divertirnos. Tenemos una lucha con el ocio sin control. Tenemos una lucha con el exceso de trabajo. Tenemos una lucha con el exceso de descanso. Tenemos una lucha con todo. Con todo. Por eso la santificación demanda esfuerzo. Mucho esfuerzo. Pues yo tengo que ceñirme a las Escrituras y a lo que Dios demanda que yo como creyente tengo que ser. Tengo que ceñirme a las Escrituras. Tengo que hacer un esfuerzo considerable para ir conformándome cada vez más a la imagen de Cristo. Un esfuerzo. Así que si tú piensas que la vida cristiana es venir el domingo a la iglesia y tener más o menos unas ideas claras acerca de la salvación y te tumbas a dormir tranquilamente hasta el próximo domingo, tienes un problema verdaderamente impresionante. Dice el apóstol Pedro, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo primero, a partir del versículo 5. Atención a los creyentes. Esta es una carta, evidentemente, escrita a los creyentes, escrita a nosotros, Iglesia Bautista Reformada de Madrid. Vosotros también, nos dice Pedro, poniendo toda diligencia, con la máxima atención, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, añadid a vuestra fe. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Gratuitamente por su gracia. Nos ha dado la fe. Ahora la fe tiene que ponerse a trabajar. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Esta es una de los mayores retos que tenemos, el dominio propio. ¿Cómo voy a dominarme a mí mismo? ¿Cómo tengo que dominar mis apetitos? ¿Cómo tengo que dominar mi temperamento? ¿Cómo tengo que dominar mi exceso de ocio? ¿Cómo tengo que dominar todas aquellas áreas de la vida que cada uno de vosotros sabe cuál es? ¿Cómo tengo que dominarlas? Pero necesito tener el conocimiento para luego saber aplicar ese conocimiento y dominar esa área de la vida donde estoy dando un mal ejemplo y siendo de mal testimonio y deshonrando a Cristo, aunque lo haga en mi casa. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si estas cosas no están en nosotros, lo que estaba afirmando Pedro es que estaremos ociosos y sin frutos. Si estas cosas no están en nosotros, estaremos ociosos y sin frutos. ¿Y tú qué pensarías de un cristiano que está ocioso y sin fruto? ¿Qué pensarías de un árbol que no da su fruto en su tiempo y que no tiene hojas? ¿Qué pensarías? ¿Que está muerto? ¿Qué pensaríamos entonces si nos examinamos al espejo y vemos que en las demandas que nos pide la Escritura resulta que estamos ociosos y sin fruto? Por lo tanto, si esa es mi situación, ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer para, aplicando todos estos principios que me expone aquí el apóstol, ser lo que tengo que ser como hijo de Dios, cumplir con el ministerio que Dios me ha encomendado en este mundo. Por lo tanto, vemos que hay una enorme responsabilidad que tenemos que asumir y que tenemos que llevar a cabo. No somos llamados al descanso, no somos llamados al ocio sin control, no somos llamados a ninguna otra cosa sino a ser responsables en nuestra vocación y elección. Tenemos que ser responsables, tenemos que actuar. Filipenses 2:2 dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es decir, hay más cosas en las que tenemos que trabajar: el amor fraternal, las relaciones humanas, que ya decíamos antes que eran difíciles de sobrellevar, porque siempre está en nuestro corazón que quiere poner la zancadilla al que tenemos al lado. Pues aquí el apóstol nos invita y nos exhorta a que tengamos un mismo sentir. Es decir, la iglesia tiene que tener un mismo sentir, debe saber exactamente cuál es su meta y debe luchar juntamente con el resto de los hermanos para ir a su meta. Y a nivel personal, cada uno de nosotros tiene que tener la misma meta: ¿cómo vamos a servir a Dios en medio de nuestra generación? ¿Cómo vamos a ser de ayuda en medio de la generación donde Dios nos ha puesto? Somos dados a tener enfrentamientos con nuestro prójimo. Por eso el apóstol nos insta a sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Así que vemos que el trabajo de Dios no se anula cuando trabajamos nosotros, ni el nuestro se anula cuando obra Dios. Mi obrar no detiene el obrar de Dios, y el obrar de Dios no detiene mi obrar. Dios me va a ayudar, pero yo tengo que hacer. De ahí el texto que Pablo también cita: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tenemos una grandísima motivación y tenemos también un gran aliento, una grandísima motivación. Cuando nosotros empezamos a actuar de acuerdo a nuestra responsabilidad en este proceso de santificación, lo hacemos amparados en la obra que Dios está haciendo en nosotros constantemente. Es decir, estamos evidenciando que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Estamos evidenciando la vida que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Precisamente es el ocuparnos en nuestra salvación lo que prueba que Dios está activamente involucrado en nuestra santificación. El que estemos, repito, activamente involucrados en nuestra salvación es lo que prueba que Dios está operando en nosotros todo lo que tiene que ver con la santificación. Cuando el creyente está ocupado en su santificación, eso es una prueba real y eficaz que el Espíritu de Dios está obrando en su corazón, porque se evidencia con los frutos que rápidamente se ven de él. Pero si alguien dice ser cristiano y no está haciendo absolutamente nada en cuanto a su santificación, no está mortificando la carne, no está sometiendo sus deseos, no está sometiendo su pecado, no añade a la fe virtud, no añade a la virtud conocimiento, ni al conocimiento dominio propio, ni al dominio propio afecto fraternal, ni al afecto fraternal amor, esa persona tiene que cuestionarse muy seriamente si es salva, porque no hay ninguna evidencia de que el Espíritu de Dios esté moviéndose en su interior. No tiene carga por nada, todo le parece fenomenal y cumple con sus deberes religiosos, pero esto no le lleva a tener una carga por su pecado, ni a arrepentirse diariamente por su pecado, ni a luchar por cambiar aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios y a quien se tiene que someter con muchísimo esfuerzo y con muchísima carga por su pecado. Pablo dice, aquel en quien Dios está obrando se ocupa de su salvación con temor y temblor. Eso es lo que está diciendo. Aquel en quien Dios está obrando se ocupa en su salvación con temor y temblor. Trabaja con esfuerzo por obedecer a Dios. Agoniza en su responsabilidad por ser fiel ante su Señor. Pero si encontramos a una persona que no está ocupada y preocupada por su santificación, esta es una prueba de que Dios no está actuando en él. Porque Dios activa la personalidad de aquel a quien salva y hace que se manifiesten en él los dones del Espíritu Santo. Por tanto, todos aquellos que se quedan parados esperando, que no tienen ninguna lucha, o que si tienen lucha se dejan llevar por su malvado corazón, lo que están confirmando es que su llamamiento no existe. Eso es lo que están confirmando. Una pregunta final para todos nosotros. ¿Te esfuerzas conscientemente por hacer morir lo terrenal que aún mora en ti? ¿Te esfuerzas conscientemente por eso? Es decir, ¿es una lucha que te lleva a agonizar y por la cual estás suplicando al Señor que te ayude a corregir ciertos pecados que hay en tu vida? Día tras día tenemos que desarrollar los dones que el Espíritu Santo ha puesto en todo cristiano. Y lo tenemos que hacer para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Dice un comentarista, William Journal, en el cielo estaremos con vestiduras de gloria y no con una armadura. Pero en la tierra nuestras armas deben de estar con nosotros de noche y de día. Debemos andar, trabajar y aún dormir con nuestra armadura, porque de otro modo no seremos buenos soldados de Cristo. Recordemos que el tiempo es corto y que la venida del Señor se acerca. Unas cuantas batallas más y tocará la trompeta, y pronto podremos decir adiós para siempre a la batalla contra el pecado, contra la carne y contra el mundo. Así que luchemos hasta el fin y jamás permitamos que nos venza el enemigo. Cuando estemos allí, aquí se quedó la armadura. Pero aquí necesitamos la armadura todos los días, todos los días. Por eso dice el Señor, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vemos, por tanto, que la santificación progresiva implica un grado altísimo de responsabilidad y de participación por nuestra parte. Pero es una participación, y esto es la buena noticia que también tenemos los creyentes, que debe realizarse bajo la dependencia del Espíritu Santo. Bajo la dependencia del Espíritu Santo. No se trata de una asociación con el Espíritu Santo en el sentido en que tanto él como nosotros hacemos cada uno nuestras tareas y así nos vamos coordinando. No, se trata de que trabajamos con el poder que el Espíritu Santo nos da, porque su acción está detrás de todo lo que realizamos. Y con eso hacemos también posible y evidente su trabajo. El Espíritu Santo, desde luego, puede trabajar independientemente de cualquier respuesta consciente de nuestra parte, pero no lo hace. Lo hace en la obra inicial de santificación, cuando el Espíritu de Dios nos santifica y entonces nos pone en el camino progresivo de la santidad. Nosotros realmente sí dependemos del Espíritu Santo para llevar a cabo nuestro trabajo. No podemos hacer absolutamente nada independiente del Espíritu Santo. En el proceso de santificación hay ciertas cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Por eso tenemos que orar sin cesar. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras sin cesar. Por eso tenemos que exponernos a los medios de gracia sin cesar, porque solamente así sabremos la situación en la que nos encontramos. Y solamente así podremos acceder al trono de la gracia para suplicar el oportuno socorro. Pero si quitamos los medios de gracia, estamos evidenciando que Dios no ha actuado en nosotros por medio de su Espíritu. Y evidentemente no podremos esperar andar en un camino de santidad, porque para nosotros la santidad es algo inexistente. Dependemos del Espíritu Santo para que haga dentro de nosotros lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y dependemos del Espíritu Santo para que nos capacite a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer por medio de su palabra. Así que ya se trata del trabajo del Espíritu Santo o de nuestro trabajo, en cualquiera de los casos dependemos del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad en la santificación. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y cómo tenemos todo esto? Pues lo podemos tener en dependencia del Espíritu Santo. Y lo podemos llevar a cabo en dependencia del Espíritu Santo, porque solamente Él puede ajustar estos dones a cada uno de nosotros. Todas estas características que se mencionan aquí son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero nosotros somos responsables de revestirnos de este carácter cristiano a la que la Escritura nos expone. Revestíos como escogidos de Dios, santos y amados. No podremos avanzar en nuestra santificación sin la obra poderosa del Espíritu Santo, y esto lo hace Dios exclusivamente por su gracia. Nos pone en el camino de santidad y pone delante de nosotros buenas obras para que andemos en ella. Es decir, el Señor nos abre el camino para que nosotros andemos, pero nosotros tenemos que andar. Nosotros tenemos que andar. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y en su gracia nos ve perfectamente santos en Cristo. Nos ha justificado y santificado. Nos da su Espíritu para crear en nosotros un nuevo corazón. Escribe en nuestros corazones su ley. Y continúa obrando en nosotros a través de su Espíritu para transformarnos más y más a la imagen de Cristo. Si todo esto lo hace Dios por medio de su Espíritu para hacernos crecer, el asunto es, ¿cuál es la respuesta que debemos dar a su gran obra de misericordia? Habiendo Dios hecho todo lo que se podía hacer para salvar a su pueblo, para llamarnos, para justificarnos, para imputarnos la justicia de Cristo, para que otro muera en nuestro lugar y declararnos santos, inocentes y sin mancha, ¿cuál es la respuesta que se espera del pueblo que dice ser cristiano? ¿Cuál es la respuesta que espera Dios de mí? Esta no es una llamada a la conversión. Esta es una llamada para saber qué es lo que tengo que hacer en mi vida y cómo tengo que vivir en santidad delante de Dios. No es una llamada para que me convierta y diga, sí, Jesucristo es mi Salvador. No, ya sabemos que Jesucristo es mi Salvador. Y ahora, ¿la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que Jesucristo es mi Salvador? ¿Cómo someto mis pecados? ¿Cómo someto mis deseos? ¿Cómo mortifico la carne? ¿Qué es lo que hago para cumplir y someterme a las demandas de Dios en las Escrituras? Así que aquí entra en juego nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad en el camino de santidad. Como aquel que nos llamó es santo, dice la Escritura, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Se debe manifestar y evidenciar que realmente somos hijos de Dios y que servimos al Altísimo. Y esto tiene implicaciones literales en la vida de cada uno del pueblo de Dios. Vamos a terminar la oración.